Hola, muy buenas. Somos arroba pasta durmiendo y volvemos con un capítulo más, esta vez cambiando formato gracias al feedback que nos habéis dado. Vamos a limitar las cápsulas a un solo tema y media hora de duración como máximo para facilitar su consumo. Pues nada, somos los mismos de siempre. Aquí me acompaña David Pelayo, arroba de Pelayo en Twitter. También Juanlu Montero, arroba Juanlu, arroba Montero en Twitter. Y nada, intentaremos mantener una frecuencia mensual de cápsulas. Y si nos queréis conocer un poco más, podéis escuchar nuestro primer podcast, que encontraréis que estamos en casi todas las plataformas, en nuestro Twitter, arroba Pasta Durmiendo. Y sin mucho más, empezamos, que David nos va a introducir el tema de hoy, es el interés compuesto. Gracias, David.
Buenas, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien en estos tiempos locos. Pues hoy hablaremos, como ya mencionamos al final del último capítulo, del último episodio, el primero que tuvimos, del interés compuesto. El interés compuesto, se dice en internet que Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Probablemente esto es un fake news, es falso. Dudamos que Albert Einstein dijera algo así, pero sí que es cierto que el interés compuesto es una herramienta bastante poderosa de entender. Como segundo tema de curiosidad que introduciré, y luego dejaré hablar a Juanlu sobre el interés compuesto e introducirnos en el concepto, es que hay algunas firmas especializadas en finanzas que afirman que solo un 10% de los millennials, entre los cuales estamos nosotros, chicos, que lo sepáis, de los millennials españoles se preocupan por invertir en el futuro suyo, en la futura jubilación. De hecho, y eso contrasta con que el 70% además consiguen ahorrar, pero luego como mucho lo que hacen es ahorrar para imprevistos o para comprarse las cosas que quieren o desean en su vida, ¿no? Pero no consiguen exprimir realmente el potencial como ahorrador que tienen. Metámonos entonces en el interés compuesto, iremos poquito a poco, de más fácil a más difícil, y poco a poco iremos discutiendo la materia.
Buenas, ¿qué tal? Pues a ver, David, lo que comentas es muy preocupante y esperemos que con este podcast intentemos cambiar la mente de esta gente que tiene ahorros en el banco y que no consiguen darles rentabilidad. Entonces vamos a definir un poco los términos para que quede un poco claro todo y vamos a empezar por lo que es el interés, porque claro, mucha gente no conoce lo que es el interés aplicado a sus ahorros, ya que en el banco pues no notan que vaya creciendo y no tienen interés, o incluso negativo porque le quitan comisiones. Bueno, entonces, el interés aplicado a los ahorros es la rentabilidad que se obtiene de este dinero, ¿vale?
Yo tengo interés en el interés. Es decir, que yo tengo cierto dinero y resulta que puedo generar más dinero con este dinero, ¿no? ¿Sería
correcto
esto, el interés?
Exactamente, sí. Dentro de interés, pues tenemos dos variantes, interés simple o el interés compuesto. Entonces, si empezamos por el interés simple, es la rentabilidad que se obtiene sobre el capital inicial. Solo se basa en el capital inicial. O sea, si tú metes 1.000 euros en un depósito, por ejemplo, que te dé un 5%, pues ese dinero, esa rentabilidad que obtienes, solo se basa en ese dinero y no se va acumulando.
Es decir, que si el depósito lo tengo a 5 años, el interés que se me va generando cada año es en base a esos 1.000 euros que inicialmente puse en el depósito.
Exactamente, sí, y no se acumulan. Es decir, ese depósito te va generando intereses que se ingresan en tu cuenta bancaria y no puedes volverlo a meter en esa rueda de rentabilidad.
Pongamos entonces un ejemplo. Imaginemos, ¿no?, que queramos invertir 100.000 euros, por buscar una cifra redonda, y el interés que nos dan por esta inversión a 5 años, por ejemplo, es de un 1%. El 1% de 100.000 son 1.000 euros. En un cálculo con interés simple, significaría que después de esos 5 años invirtiendo esos 100.000 euros, obtendríamos 1.000 euros por cada año, es decir, 5.000 euros en 5 años. ¿Es correcto?
Correcto.
Pues nada, y la definición de interés compuesto es básicamente aplicar el interés simple, pero acumulando los beneficios que te ha ido dando el interés simple. Es decir, en el caso que poníamos de los 100.000 euros que te generaban cada año unos 1.000 euros en intereses, en beneficio, habría que calcularlo el segundo año no sobre los 100.000 euros, sino sobre los 100.000 euros más los 1.000 euros que ya tenías de beneficios del anterior, y así sucesivamente. Que esto hace que se produzca un efecto bola de nieve. Es decir, que va creciendo exponencialmente. El crecimiento al principio parece lento, pero cada vez va subiendo más rápido. Y esto es a lo que se le llama el interés compuesto, que es un poco el pilar de hoy y un poco lo que la piedra angular de muchas estrategias de inversión. Más allá de lo que te guste o lo que no te guste, con el mismo trasfondo, que es aprovecharte de este hecho.
Y volviendo entonces a la afirmación que decían de Einstein, ¿por qué podemos decir, aunque no sabemos si Einstein lo dijo o no, porque eso es una fake news en internet, pero ¿por qué podemos decir que es una herramienta bastante poderosa? Entonces, o sea, ¿cuál es el factor que hace que esta estrategia sea poderoso en sí mismo, si lo aplicamos bien?
Pues porque a largo plazo hace crecer tu dinero de una forma bastante impresionante, que es que, no sé, es casi imposible de verlo, ¿no? A corto plazo eso no se ve. Hay que esperar mucho largo plazo para ver rodar esa bola de nieve y ver efectivamente el poder que tiene.
Ajá. O sea que entendemos que cuanto mayor tiempo estés invirtiendo y volviendo a reinvertir esos intereses que vas ganando, pues más intereses generarás de lo que tú inviertes más de los intereses que vas haciendo, con lo cual al final va creciendo. Es decir, si lo queremos pensar en una curva dibujada, igual hay gente que nos escucha que no sabe mucho de curvas, o igual sí, no lo sé, y saben mucho más que yo, pero el interés simple sería una curva lineal, sí, que va creciendo, mientras el interés compuesto podría considerarse hasta exponencial incluso, ¿no?
Sí, correcto.
Sí, yo creo que es la gracia de o sea, es lo que lo diferencia. Lo que pasa es que para nosotros, o sea, como personas, nos es más fácil reconocer el crecimiento lineal, un interés lineal, que no un crecimiento exponencial. O sea, nos es difícil
de ver el concepto, sí.
Sí, de ponerle cara, de interiorizarlo. Uh-huh. Porque al final, si tú lo ves, lo lees, lo estudias y tiene sentido. Y dices, uh-huh, hostia, pues, uh-huh, del año 1 al año 2. Subimos poco, pero es que del año 15 al 16 uh-huh, sube una barbaridad, pero mucho menos que del 20 al 21.
Uh-huh. Pero entonces puede haber gente que nos esté escuchando que estén diciendo, bueno, estos tres chicos se sientan aquí, se ponen a hablar de qué es el interés compuesto. Interés es una palabra nueva para mí, que puede ser que no me interesaba. Interés compuesto es una palabra mucho más nueva para mí. Pongamos un ejemplo de cómo cualquier persona, tenga o no tenga mucho, vamos a hablar de, por ejemplo, sueldo a final de mes y muchos ingresos o muchos ahorros, calculando un interés compuesto con una contribución mes a mes de 100 euros, que no es demasiado para una familia donde ciertas personas trabajen, ¿cómo evolucionaría su capital o su dinero? Entonces tengamos en mente una contribución cada mes, 100 euros vamos a invertir, vamos a calcular con interés compuesto y vamos a ver cómo se comporta nuestro dinero en 20 años. Es decir, estamos en 2020, ¿cómo en 2040 qué tendríamos, ¿no? Uh-huh. Empezamos con 0 euros, mes a mes metemos 100 euros en esta herramienta o producto financiero, ¿vale? A 20 años y vamos a calcular una media de una rentabilidad de un 5%. En 2040, del dinero que hemos metido 100 euros año a año, 100 euros cada mes, pues a final de año son 1.200, pues en 2040 habremos metido 24.000 euros y calculando cómo se comporta con interés compuesto, tendríamos un saldo final de aproximadamente unos 40.000 euros. Es decir, que lo que representa para una persona es que está introduciendo 100 euros cada mes, que no es demasiado, y si se comporta correctamente en el tiempo y lo hace bien y es constante, al cabo de 20 años, esos 100 euros mes a mes se han traducido en un saldo final de casi 40.000, es decir, su dinero ha crecido de 24.000 euros a casi 40.000 euros.
Ahí es donde se demuestra el poder del interés compuesto, ahí se ve claramente, ¿no?, el poder. Y eso es con 100 euros, y si metemos un poquito más, 200 euritos, pues es más de 80.000 euros, o sea, es brutal, el interés compuesto sí. es a largo plazo.
O imaginemos, ¿no?, la persona que pueda ahorrar 1.000 euros, me lo invento, ¿eh? 1.000 euros a final de... Sí, que ya es bastante. A final de 20 años, en 2040, habría hecho una aportación, una inversión de 240.000 euros y de nuevo, nos vamos a una cifra similar, el saldo final son casi 400.000, con lo cual le ha crecido aproximadamente unos 160.000 euros, uh-huh. sencillamente gracias al interés compuesto. Sí, esto sí. Para una rentabilidad del 5%, podría ser que fuese menor, podría ser que fuese mayor, podría ser que fuese variando, pero una rentabilidad media, ¿no?
Sí, asumimos eso, una rentabilidad media a 20 años. Pero esto lo que nos enseña es que básicamente el interés compuesto es como un tamagotchi al que hay que darle tiempo y constancia y te recompensa muy bien.
Pues a mí me gustaría ahora dar un ejemplo de interés negativo. Si consideramos ese 72% de millennials que ahorran, pero que solo mantienen su ahorro en una cuenta corriente al 0%, la inflación actúa como un interés negativo en este caso. Y siguiendo con el ejemplo anterior de ahorrar 100 euros al mes y dejarlo ahí parado, si tenemos en cuenta una inflación anual media del 2%, a 20 años vista, ese ahorro de 100 euros mensual tendrá un valor real de unos 19.700 euros. Aunque veamos 24.000 euros en el banco, nos dará para comprar las mismas cosas que hoy con 19.700 euros. Vamos, que de esos 20 años es como si 4 de ellos no hubiésemos ahorrado nada. Se nos fue de golpe 4 años de ahorro. Por eso es importante buscar productos financieros con los que podamos vencer a esta inflación para no perder el ahorro que tanto esfuerzo nos cuesta conseguir.
Claro, o sea, aquí vamos al aplicado, o sea, todo esto es teórico, o sea, luego esto lo tienes que llevar a algo práctico, o sea, te tiene que ser útil, porque que esto de que tú vas a un banco, mira, tengo 100.000 euros, dame un 1%, no sé cuántos, es decir, aquí siempre cuando lo llevas a lo práctico hay comisiones de mantenimiento, de aportación, de, bueno, mil cosas, entonces estaría bien que ahora, o sea, más o menos hemos dejado claro qué es el interés, que básicamente es el beneficio sobre un capital que quieres que rinda, un capital o puede ser cualquier otra cosa. En este caso podría ser un bien inmueble, lo que sea. En este caso es capital por los productos que vamos a hablar a continuación. Y ahora un poco estaría bien, pues eso, hablamos de productos en los que se materializa este interés compuesto y con sus variantes, o sea, de qué manera te aprovechas y en cuáles te sale mejor y en cuáles te sale peor. No sé quién quiere de vosotros, Juan, lo mismo, ¿quieres introducir los productos que ayudan?
Vale, pues a ver, cosas, ¿cómo podemos beneficiarnos, verdad, de este interés compuesto? Pues actualmente, bueno, lo que comentó antes David, de que la gente deja el dinero en las cuentas bancarias, el ahorro que tiene, ese 72% de millennials que comentaba, pues esa gente quizás lo están dejando ahora mismo en una cuenta remunerada que como mucho dan un 1% o incluso un 5% el primer año, ¿no? Como hay ciertos productos en España, estamos hablando de España, que bueno, esto podría considerarse como un interés compuesto porque bueno, te genera un interés que te van dando cada mes, te lo ingresan cada mes y ese interés al mes siguiente pues te dan el interés compuesto de esos meses anteriores, pero no deja de ser un 1% y no bate a la inflación, como ya comentamos en el capítulo anterior, la inflación va comiendo tu ahorro. Entonces, es conveniente buscar otras opciones que superen a esta inflación. Y otras opciones que vamos a ir comentando en este podcast, pues pueden ser, por ejemplo, los fondos de gestión activa, los fondos indexados, o incluso directamente comprar acciones y ETFs.
Vale, entonces resulta que tenemos distintos productos financieros con el cual podemos invertir estos 100.000 euros que mucha gente esté soñando mientras nos escucha. ¿Quién tiene, no?, esos 100.000 euros para directamente invertir? Con lo cual yo tengo mucho más y me dedico solo parte de mis ahorros, 100.000 euros a invertir. Bueno, podemos invertir este dinero en muchas cosas, pero vuelvo, insisto, para dar un ejemplo. Antes hemos hablado de esos 100.000 euros que un 1% son 1.000 euros que me llevo cada mes. Y Ana ha mencionado esos 100.000 euros, el siguiente año serían 100.001 euros que se invierten y al siguiente crece más porque ya no serían 100.002 euros, sino serían con algo más de interés y demás. Pero para tener una idea, una imagen clara, si una persona invierte 100 euros al mes durante, no lo sé, 5, 10 años, ¿podemos dar un ejemplo de cómo se nos está transformando una inversión que para una persona puede ser que no represente mucho en 10 años vista? Es decir, ¿cómo? Os puedo decir un ejemplo. Imaginaos que yo estoy comprando unas acciones en un índice o para una empresa en concreto que va subiendo una media de un 7, un 7,5% más o menos. Y yo estoy invirtiendo 10 euros y quiero beneficiarme del interés compuesto. Aproximadamente en 30 años esos 10 euros se me habrán transformado en 100 euros. ¿Sí?
Sí.
O sea, otro ejemplo de, o sea, así para visualizarlo más rápido, pero claro, repito, todo teórico. Si usas una calculadora de interés compuesto y tú inviertes 10.000 euros o la cantidad que sea a un interés anual del 7%, que bueno, todo esto es mucho suponer y muy teórico, idealmente a los 10 años has doblado tu inversión inicial con el interés compuesto. O sea, en tan solo 10 años has conseguido
De 10 a 100 lo has diezplicado, lo has multiplicado por 10.
Claro, y eso, o sea, sí, tú, ¿y eso tú, haciendo tú, aportaciones mensuales o
no
esto, o con el capital inicial?
Esto luego pasaremos...
Solo con el capital inicial.
Sí, sí, esto luego pasaremos, la calculadora esta que había encontrado David por el Twitter, uh-huh. Y básicamente aquí puedes jugar un poco y al final no, es como tú tienes 10.000 euros, los pones en una caja negra que teóricamente esa caja negra te da un 7% anual de interés. Entonces, si eso lo vas reinvirtiendo, o sea, no tocas esa caja negra y se va reinvirtiendo todo el interés que te van dando cada año, teóricamente de los 10.000 euros que te habías puesto el año 0, al año 10, cuando vas a buscarlos, deberías tener casi 20.000 euros.
Sí, efectivamente. Sí, a un crecimiento menor, pero que esto también refleja el poder de cómo la economía va creciendo y, por tanto, todo a la vez. No solo tus ahorros, que los estás invirtiendo bien a largo plazo, sino también los precios y con ello la inflación, ¿no? Quiere decir que, a lo mejor, si antes pagabas 10 euros por un menú para comer en un restaurante en Barcelona porque has ido a una reunión con un cliente o con tu empresa o lo que sea, probablemente al cabo de 30 años, con un ejemplo, el ejemplo que he dado antes, ese menú ya no valga 10 euros, valga 100 euros, ¿no? Con lo cual aquí queda patente la importancia de usar este tipo de estrategias o este tipo de herramientas para hacer crecer nuestro dinero, ¿no? Uh-huh. Juan lo ha mencionado antes, que tenemos distintas herramientas financieras como los fondos de gestión activa, los indexados, las acciones y los ETFs. La gente que nos esté escuchando dirá, ¿pero qué es esto, no? ¿Alguien nos puede mencionar un poco de qué van estas herramientas o productos financieros?
Sí, podemos hacer un resumen rápido, pero básicamente casi todos ellos al final, o todos ellos al final, es el mismo producto. O sea, el producto de fondo son acciones, que es básicamente comprar parte de empresas o como participar de alguna manera activa en la economía.
Claro. La gente piensa, dice, no, pero yo es que... Porque aquí hay un concepto también ligado a esto, que es la seguridad de dónde está mi dinero, ¿no? La gente que no ha invertido nunca, que en España ya hemos visto el porcentaje, entre los millennials solo es el 10%, es decir, un 90% no invierte o no sabe qué hacer con ello, más allá de dejarlo en algún depósito a largo plazo o en algún bono del Estado, el afortunado. Pues la gente que no ha invertido nunca dice, yo voy a tener que invertir en esto que Jan me está diciendo que al final son el mismo producto, acciones, fondos indexados, gestión activa, ¿dónde me tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer con esto? Y luego, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué me garantiza a mí? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Qué me garantiza a mí que de alguna manera yo ese dinero no lo he perdido? Yo lo he gastado en algo, me han intercambiado mi dinero por algo que de verdad me está certificando que tengo algo de valor, ¿no? Esta es la pregunta que yo le haría para quien no sepa o quien tenga un poco miedo a mover su dinero, ¿no? ¿Cómo me responderíais a esto?
Claro, es que me parece una pregunta más que válida, necesaria incluso. Al final, aquí hay dos partes. Una, se infravalora mucho el peligro que se corre, entre comillas, de tener el dinero sin moverlo en el colchón o en la cuenta bancaria de turno. Esto por un lado. Y por el otro, culturalmente se le otorga un jugar a bolsa, y esto le otorga una peligrosidad ficticia al mundo de los mercados bursátiles, que básicamente lo único que hace es participar de manera activa en la economía. Es decir, estos son empresas que utilizarán este dinero para hacer inversiones, comprar más material, ampliar sus fábricas, aportar más valor. O sea, al final tú participas activamente en las herramientas que existen para que se genere mayor valor. Y claro, con esto... básicamente, es decir, ¿por qué unos? O sea, ¿cuál es el más seguro? ¿Cuál es el más que hablar de seguridad, yo intentaría conocimiento, es decir, saber en qué estás y conocerlos bien. Porque, por ejemplo, luego, de si son más o menos peligrosos ciertos productos, yo diría que son más o menos adecuados a tu situación, porque el peligro, entre comillas, es algo que puedes gestionar. Se gestiona con diversificación. O sea, peligro hay, tú le dejas, o sea, básicamente le estás dejando, entre comillas, dinero a una empresa, eso puede ir mal, puede ir bien. Entonces, se consigue diversificando. ¿Qué pasa? Que si tú tienes mucho poder, o sea, mucho capital para invertir, lo que sea, tú puedes permitirte diversificar con productos más a bajo nivel, digamos, o sea, directamente con acciones, lo que sea. Lo que te permiten los fondos gestionados, indexados o ETFs así, es poder diversificar con una inversión más baja. Pero al final es lo que es, o sea, definir muy bien cuál es tu estado actual, cuál es tu capacidad de inversión y ver qué encaja mejor manteniendo ese riesgo. O sea, pero al final, si tú tienes el dinero en debajo del colchón o en una cuenta simple en el banco, lo que sea, ahí no tengas miedo. El riesgo no hay. O sea, sí o sí vas a perder todos los años la inflación. O sea, aquí no hay riesgo ni nada. Entonces...
Bueno, perdona, sí que hay riesgo. La gente no suele hablar del riesgo que supone no hacer nada con el dinero, y hay un riesgo intrínseco que es precisamente la inflación, con lo cual la gente piensa que el dinero está seguro, pero no lo está, ¿no? De todos modos, vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la seguridad que le da una persona que está intercambiando 10.000 euros, me lo invento, por unas acciones, o que está invirtiendo 10.000 euros en fondos indexados?
No, claro, volviendo a la pregunta de David, es que antiguamente cuando la gente invertía en acciones en una empresa te daban un papelito, entonces tú ya sabías que tenías, que formabas parte de esa empresa, ¿no? Con ese papelito que te daban. Actualmente ese papelito ya no existe y ahora se hace todo a través de un broker, entonces el usuario puede ver online o si va al banco, pues el estado de sus cuentas, el estado de sus acciones, de sus fondos, de una forma visual, pero no como antes, que te daban un papelito físico, entonces era como más visible, ¿no? Y que tenías ese poder, esas acciones tuyas. Pero bueno, es otra forma de poseer las acciones y hay que adaptarse ahora a esto, ¿no? Sobre todo a las personas mayores que tenían papeles en aquel entonces, puede que resulte un poco complicado el ver las acciones ahora online, en un broker, puede que eso no genere tranquilidad o seguridad, ¿no? Pero sí, o sea, en realidad todo está seguro y el fondo del banco también protege el dinero que esté en...
Eso es lo que te iba a mencionar, pero claro, el inversor reacio o el que no sabe o el que quiere invertir pero no está seguro. Yo voy a dar, me lo estoy imaginando en su cabeza, yo voy a dar 10.000 euros para que me den una especie de contrato que es digital y que no es en papel, por algo, o porque imagínate, yo invierto 10.000 euros en comprar acciones de una empresa, vamos a hablar de Apple, por ejemplo, ¿no? Empresa internacionalmente conocida, para comprar acciones de Apple. ¿Qué pasa si mañana Apple quiebra? Que no creo que pase, pero ¿qué pasa que, si mañana Apple quiebra? ¿Hay alguna garantía sobre esas acciones que yo tenía sobre Apple? Porque, claro, yo tenía mi dinero en la cuenta. El dinero en la cuenta era mío y estaba garantizado por el Fondo de Depósitos Europeo, por decir algo, pero ahora no lo tengo. Ahora tengo acciones de Apple. ¿Qué pasa si Apple quiebra?
Claro, en este caso pues pierdes el dinero, obviamente. Por eso es tan importante diversificar y tener distintos activos o incluso un fondo que indexe a todo el mundo, y así es imposible que quiebren todas las empresas, claro, del mundo, por ejemplo.
¿No? Y aquí hemos dicho muchas palabras mágicas. Jan lo ha mencionado antes y tú de nuevo. Hemos hablado del concepto de diversificar, creo que es necesario que lo aclaremos, y de activos. También, ya que hemos mencionado dos personas de tres, que es diversificar, trataré de dar mi explicación breve. Diversificar no es más que tratar de repartir o tratar de adquirir aquello que tú quieres tener en distintos trozos del pastel. Es decir, si yo quiero diversificar, si yo quiero invertir en el mercado de coches y comprar coches, pues a lo mejor me interesan comprar distintos modelos de coches o de distintas marcas porque pertenecen a empresas diferentes. Y si una quiebra, y yo tengo, imaginaos que quiebra Toyota, y yo tengo todo mi dinero invertido en Toyota, yo perdería todo mi dinero porque lo tengo en una sola empresa, que es Toyota. Estaría diversificando cuando estaría invirtiendo en más de una compañía. ¿Es esto correcto?
Correcto.
¿Y quién quiere hablar de qué es el activo?
Un activo es algo que te da valor, que tú, si lo quieres vender, te dan un valor sobre ese producto, ese activo que tengas, básicamente, como algo sencillo. Y un pasivo, para hacer el símil, o sea, el opuesto en un pasivo, es aquello que te quita dinero, que te quita valor.
Por tanto, la hipoteca de mi casa sería un pasivo para mí, pero sería un activo para el banco.
Exactamente. El banco está súper contento.
¿Tenemos nosotros algún activo que nos dé el banco y que sea pasivo para ellos?
No sé yo, ¿eh?
Es complicado.
Es complicado.
Sí. Pues yo creo que más o menos hemos hablado de Albert Einstein con el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo, que resulta que no lo habrá dicho, pero que es bastante poderoso. Hemos descrito el concepto de interés, el interés simple, el interés compuesto. Hemos dado algunos ejemplos y vosotros habéis mencionado muy hábilmente un poco por encima de los fondos de gestión activa, indexados, acciones y ETFs. Yo tengo una pregunta para cerrar, porque el siguiente capítulo, además, hemos acordado entre los tres que le vamos a decir a nuestros oyentes que nos propongan por Twitter qué les gustaría escuchar. Pues yo creo que hasta ahora, entonces, hemos mencionado el concepto de interés, el interés simple, el interés compuesto. Hemos dado algún ejemplo, tratándolo de hacer sencillo, de cuál es el potencial del interés compuesto y de cómo lo podríamos aplicar, ese efecto bola de nieve, de cómo esos 10 euritos invertidos con el tiempo y con mucho tiempo pueden multiplicar su valor por 10. Y de las distintas herramientas que hemos mencionado por encima con los que podríamos aprovecharnos del interés compuesto. Dejaremos un recurso de una calculadora, se llama Calculate Stuff en inglés, una calculadora, lo dejaremos en Twitter para que la gente pueda entrar y pueda verlo y calcularse cosas. Hay calculadoras de interés compuesto en internet, vídeos online, hay mil recursos. Y el siguiente capítulo será... ¿Queréis comentarlo vosotros? ¿Qué hemos decidido para el siguiente capítulo?
Bueno, como esta vez y en el anterior hemos dejado muchos temas abiertos que cada uno da como para un capítulo, como por ejemplo cómo llegar a conseguir este interés compuesto de manera aplicada, ya sea fondos activos, indexados, lo que sea, creemos que es mejor que vosotros juzguéis, que deis vuestra opinión y veamos cuál es el tema del siguiente capítulo. Puede ser cualquiera de los que hemos dejado abiertos hoy, que os parezca de más interés, o del podcast pasado.
Pues sí, así que venga, animarse a comentar.
No cerraremos sin no mencionar una canción que sé que no lo teníamos preparado, pero pues ya podéis pensar cuál es la canción que más os gusta decir hoy, para que nuestros oyentes puedan escuchar alguna canción y vean nuestro nivel tan bajo de música, o no sé. Yo mencionaré Paradise City de Guns N' Roses.
Vale, pues yo menciono la última de Pau Donés, de Eso que tú me das, que va en tributo a su fallecimiento.
Bravo. ¿Y tú, Jan?
Pues un clásico el rock. Yo voy a proponer Johnny B. Goode, de Chuck Berry. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí un capítulo más con nosotros. Esperamos que os guste y que nos sigáis. Y lo dicho, buscaremos ser frecuentemente, mensualmente activos. Os mantenemos informados en Twitter y ahí queremos un poco interactuar con vosotros. Nos vemos. Nos despedimos. David, Juan.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y yo mismo, Jan.
Hasta luego.
Hasta luego.
Que vaya bien. Hasta luego.
Chao, chao.